Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE de Zamora. Hoy es viernes 10 de febrero y es el día del bocata, como decimos los zamoranos. ¿Y qué es eso? Bueno, pues te lo recuerdo después de estos tiempos, de estos meses, de estos años de pandemia. Y es que desde hace varios años la Delegación de Manos Unidas en Zamora organiza la jornada de ayuno voluntario, en el que los escolares de decenas de colegios zamoranos, tanto de aquí de la capital como de la provincia, comparten un bocadillo a la hora de la comida. Se ha convertido en un día de fiesta donde los chavales entregan un donativo a cambio de un bocata. Ese pequeño donativo entrará en la hucha de Manos Unidas y que lo harán llegar a alguno de sus proyectos solidarios en países en vías de desarrollo. La operación bocata ahora mismo, al pie de esta emisora de COPE Zamora, se desarrolla en un ambiente festivo. Pero también en otros pueblos de Zamora se han unido a esta fiesta de la solidaridad. Te recordamos que hoy sí es la operación bocata, pero que este domingo la colecta que se realice en las parroquias se destinará a Manos Unidas. En El Espejo venimos cargados de este y otros temas, así que comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mañana además se celebra en Zamora el Encuentro Diocesano de Jóvenes y Adolescentes. Se trata de la previa, más o menos, de lo que será la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que este verano se celebra en Lisboa, bien cerquita lo tenemos. Hay algunos chicos de nuestra diócesis que ya han podido participar en alguna de estas JMJs. Y este es el caso de Luis. Vamos a escuchar su testimonio que nos anima a todos a participar.
Muy buenas a todos y a todas. Me llamo Luis, tengo 23 años y soy uno de los zamoranos que tuvo la suerte de poder vivir la gran experiencia de la JMJ Cracovia 2016, la cual supuso un empujón a muchos niveles. Como joven de parroquia rural, te da esa energía para luchar, seguir esforzándote y seguir caminando, intentando trasladar todo lo experimentado a tu día a día. De alguna forma te empapas de Dios para llevarlo a cada rincón. Y es que la JMJ Lisboa 2023 está a las puertas y no te la puedes perder. Es algo único e inexplicable. Millones de jóvenes de todo el mundo bajo una misma bandera. El encuentro con Dios. Un encuentro lleno de alegría, de fe y de tantas y tantas vivencias que dejan huella y que estoy seguro que no te dejarán indiferente. Que comience el camino hacia Lisboa 2023.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Mañana día 11 se celebra la Jornada Mundial del Enfermo, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora la Virgen de Lourdes. Por eso creemos conveniente hacer un pequeño balance del trabajo que realiza el equipo de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Zamora. Nos acompaña hoy Susana Vicente, la delegada episcopal de Pastoral de la Salud. Buenos días, Susana.
Buenos días, Vicky. Buenos días a todos.
¿Cómo está siendo este primer año del nuevo equipo de Pastoral de la Salud en la Diócesis de Zamora?
Este primer año está siendo muy intenso, de mucho trabajo, pero también muy enriquecedor para el equipo de Pastoral. Estamos haciéndonos presentes en el complejo asistencial y poco a poco la pastoral de la salud se está transformando en algo pues normalizado dentro del equipo del complejo asistencial.
Es verdad que siempre se ha trabajado con los enfermos, se ha acompañado a las familias en la diócesis de Zamora. El cambio es que tal vez ahora está organizado de otra manera, estás tú coordinando a tres capellanes que hay en Zamora y otro en Benavente, pero no nos podemos olvidar de la tarea que se ha venido desarrollando a lo largo de mucho tiempo en la pastoral de la salud.
No, la verdad es que la pastoral de la salud se viene desarrollando desde hace muchísimos años. De hecho, todos tenemos presentes a los capellanes que pasaban por las habitaciones del hospital de forma normalizada. Sí que es verdad que el cambio ha surgido porque don Fernando tiene una visión diferente de lo que tiene que ser la pastoral de la salud. Don Fernando nos pidió desde el principio que que nosotros desarrolláramos nuestra actividad de una forma global. Es decir, que llegáramos al enfermo, lógicamente representando a quien representábamos y desde una pastoral clara, pero también con la mirada general y la mirada integral de los problemas y las necesidades que cada paciente, que cada enfermo tuviese dentro del hospital. Entonces, desde ahí es donde estamos trabajando. Los capellanes se encargan de la celebración de sacramentos y yo me encargo, además de la coordinación de los capellanes, tanto de Zamora como de Benavente, de llegar más allá, de explorar la problemática del enfermo en su totalidad, de tener una mirada más holística y de intentar solucionar todas aquellas necesidades que los pacientes, los enfermos, las familias y también el personal sanitario pudiese tener dentro de los hospitales.
Cuando el otro día en la rueda de prensa explicabais los datos y finaliza la rueda de prensa y os encontráis con los periodistas, hubo tiempo también para compartir pues experiencias muy concretas. No sé, Susana, si te apetece contar algún caso, evidentemente sin dar nombres de nadie, pero cuando se personaliza y lo hacemos tan humano y concretamos en algún caso especial, somos capaces de entender mucho mejor el trabajo y hasta dónde sois capaces de llegar. Cuéntanos alguna de esas historias que os habéis encontrado en este tiempo.
A ver, son muchas, ¿no? Hay varias que a mí me han llegado especialmente. Nosotros no solo trabajamos con personas de religión católica, que también, lógicamente, estamos para ellos y para llegar hasta donde ellos nos requieran, ¿no? Pero también llegamos a personas que no son de nuestra misma confesión, es decir, no son católicos. Voy a contar un caso de una chica que nos llegó a través de una parroquia de la zona de Benavente, del arciprestazgo de Benavente, a través de uno de los párrocos. Ella era ortodoxa y tenía una enfermedad degenerativa desde hacía varios años, 38 años de edad, con varios hijos, uno de ellos de 6 años recuerdo y otra de 14. De nacionalidad búlgara, con lo cual su familia no estaba aquí, solamente estaba el padre de uno de sus hijos y bueno, ella ingresó en el hospital sin recursos económicos y con mil necesidades. Desde la parroquia se nos hizo saber para que, bueno, hiciésemos un poco el seguimiento del caso y acompañásemos en la medida posible a esta chica. Lógicamente, al no tener recursos económicos, la familia que llegó de Bulgaria no tenía ni para alimentarse. Es decir, ellos comían de las sobras que esta señora dejaba de la comida del hospital. Nosotros, bueno, pues nos enteramos de la situación, hablamos con la trabajadora social del hospital, inmediatamente desde la cocina del hospital también se le subió comida para el acompañante de esta chica. Esta chica estaba como 5 meses ingresada y se deriva a Salamanca. Volvieron a derivarla a Zamora y en Zamora entró en UCI. Nosotros entrábamos cada vez que podíamos entrar en UCI, también nosotros estábamos acompañándola. Así, bueno, pues transcurrió el tiempo y lógicamente la enfermedad, bueno, pues llegó a ser terminal. Falleció. Y bueno, pues al cabo de 2 horas nosotros nos personamos en el hospital, hablamos con el personal de UCI y esperamos a la llegada de la niña, porque era una menor, al centro. Cuando llegó la menor, y yo le pregunté a la niña que quién quería que entrase con ella a ver a su madre. Su madre estaba de cuerpo presente en una cama de UCI, en una situación bastante compleja. Y la niña me dijo que yo. Te puedo asegurar que fue una situación bastante complicada, porque sí que es verdad que para mí fue algo muy bonito que ella me eligiese a mí, pero también fue muy duro. A lo mejor hubiese preferido que hubiese elegido al monitor, pues no, porque fue una sensación compleja, porque cuando entramos a ver a su madre, una niña de 14 años estaba despidiendo de su mamá y no entendía por qué su mamá no se despertaba. Y esa sensación de impotencia y no poder hacer nada, porque eso no hay consuelo ni hay explicación, como una niña de 14 años se tiene que despedir de su mamá, que tiene 38, que es que tampoco entiendes cómo se puede ir una persona con 38 años, pues es una situación y una sensación dura en la que solo puedes estar, en la que solo puedes acompañar. No hay palabras de consuelo porque no las hay, porque en ese momento es imposible, solo es estar presente. Ambas, hija y madre, madre e hija, son la hija de religión ortodoxa, ¿no? Entonces, cuando ya hubo pasado el tiempo, como media hora aproximadamente, donde la niña, bueno, pues insistía que su madre, porque la dejaba sola, claro, le dije, ¿quieres que hagamos una oración? Y así tu mamá se va tranquila. Y me dijo, sí. Entonces llamamos al capellán, el capellán entró, hicimos una pequeña oración y se despidió de su mamá. Entonces, es muy duro, lo que he contado es una situación durísima, pero también es una situación en la que te enseña que la vida, en la vida tienes que contar con las personas que te rodean, ¿no? Y que tirar y que luchar por las personas que te rodean y que luchar por las personas que tienen necesidades, porque sí que sirve de algo, ¿no?
Tú ese día seguro que también entendiste mucho mejor qué pinto yo aquí, ¿no? Y para que la gente que te ha escuchado también, pues este testimonio que has vivido en primera persona, que es muy, yo creo que cualquiera nos podemos, te podemos entender y sentirnos en tu piel. Y es que ves, contando esta experiencia, ya no es necesario decir qué pinta esta chica que es trabajadora social, la delegada de Pastoral de la Salud, con tres sacerdotes en el complejo asistencial de Zamora, si allí hay médicos, si allí hay enfermeras, si allí hay auxiliares, y gracias al trabajo de todos, evidentemente, pero qué importante es eso otro también, que no se cura con una pastilla. Es que forma parte todo del mismo proceso. A esa chica evidentemente no se le va a devolver a su madre, pero somos seres humanos y necesitamos tener a alguien para llorar juntos, o para darnos la mano, o para rezar, o para decir adiós.
O para estar en silencio, sin ya más, está. Estar presentes. Es que no se trata de que tengas unas grandes soluciones. Yo evidentemente no hay, efectivamente, no soy médico, yo no le puedo curar físicamente. Yo solo puedo decir, estoy aquí. Pero que vas a escucharle y vas a intentar ver esas necesidades que ellos tienen. Eso es fundamental. Y de eso se trata nuestro trabajo en el hospital. Aparte de la celebración de los sacramentos, aparte de que vamos a estar presentes siempre que nos demanden personas católicas, siempre, lógicamente, para la celebración de cualquier sacramento que ellos nos digan. Pero sí que el que todo el mundo, sepa que estás para poder echarle una mano, para poder acompañarles en los procesos, que a veces son muy complejos, es fundamental.
¿Dónde estáis en el complejo asistencial de Zamora? Físicamente, quien os quiera encontrar, poner cara, hablar con vosotros, ¿cómo se puede acceder a vosotros?
En el despacho lo tenemos, la capilla y un despacho, dentro de la capilla hay un despacho, ahí estamos de forma continuada. Después tenemos un teléfono de contacto,
en la página web
se puede encontrar, y a través de las parroquias, a través de los programas de Cáritas, a través del obispado, a través de cualquier párroco, cualquier agente de pastoral, cualquier persona afín a la iglesia, puede entrar en contacto con nosotros sin ningún problema. Y en el complejo hospitalario, todas las plantas tienen nuestro busca y pueden acceder a nosotros las 24 horas del día, porque lógicamente es un busca.
Bueno, pues para finalizar vamos a recordar que mañana se celebra la Eucaristía con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo en la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en Zamora. La presidirá el vicario de Pastoral Samaritana, que también es el párroco de Lourdes, Antonio Jesús Martín, a partir de las 12 del mediodía. Susana, muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros.
Muchísimas gracias.
Eladio Riesco siempre nos acerca a la figura de Santa Teresa de Jesús y sus pasos por la provincia de Zamora.
La intención de don Alonso, padre de Santa Teresa, era la recuperación y convalecencia de su hija en el campo, pero también su alejamiento de primos y primas, de criadas de la casa, de los ambientes que habían provocado una profunda crisis que obligó a su padre a internarla en las Agustinas. Su tío Pedro la acomodó en su palacio, en una habitación de la planta superior con ventana mirando al río. Era un hombre profundamente religioso, aficionado a las buenas lecturas y conversaciones. No es extraño, pues, que invitara a su sobrina a leer en voz alta en algunos libros que le interesara. A Teresa no le hacía mucha gracia, pero fingía por dar gusto a su tío. Aquellas lecturas y la compañía en la tranquila soledad de Ortigosa, junto con la quietud de Castellanos, fueron decisivas para su futuro, profundizando y echando raíces en el alma de Teresa. Dice Teresa: aunque fueron pocos los días que estuve, con la fuerza que hacían en mi corazón las palabras de Dios, así leídas como oídas y la buena compañía, vine a ir entendiendo la verdad de cuando niña, de que no era todo nada y la vanidad del mundo y cómo acababa en breve, y a temer, si me hubiera muerto, cómo me iba al infierno. Y aunque no acababa mi voluntad de inclinarse a ser monja, vi era mejor y más seguro estado, y así, poco a poco me determiné por tomarle. Diome la vida haber quedado ya amiga de buenos libros. Después de curarse de la enfermedad por la que había salido del colegio en otoño de 1533, volvió a Ávila haciendo de ama de casa, pues su padre le confió el gobierno de la misma. Fueron 2 años que estuvo al cuidado de los suyos, madurando su decisión de abrazar la vida religiosa, hasta que decidió a decírselo a su padre.
Continuamos escuchando El Espejo de Cope Zamora, pero es momento de que te recordemos también la agenda para los próximos días. Hemos adelantado que mañana, 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Por este motivo, a las 12 horas, la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes de Zamora celebrará la Eucaristía, donde se tendrá presente de forma muy especial tanto a los enfermos como a las personas mayores. También mañana el Secretariado de Pastoral Juvenil de la Diócesis ha organizado un encuentro de jóvenes y adolescentes. Hasta Zamora vendrán chicos y chicas de distintos puntos de la provincia para compartir una jornada de fiesta y también con momentos para la espiritualidad y la fe. A las 11:30 será la recepción en la Iglesia de San Lázaro de la capital. Desde allí partirán juntos hasta la Catedral de Zamora, donde comenzará la Eucaristía a las 12. El resto de la jornada tendrá lugar en el seminario, donde comerán, habrá tiempo para realizar talleres y juegos, oración juvenil y la guinda al pastel será última hora de la tarde con el concierto de Kenosis. Y ya la próxima semana has de saber que se celebra la Semana del Matrimonio. Además de recomendarte la app para parejas, que se llama Matrimonio, de la Conferencia Episcopal, la Pastoral Familiar propone que los matrimonios y parejas participen el 14 de febrero, día de San Valentín, en la oración que se viene celebrando todas las semanas en Santiago del Burgo a las 8 de la tarde. A continuación, a eso de las 9, podéis juntos, todas las parejas y matrimonios, participar en una cena romántica en el Sancho II La Marina.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y antes de llegar al final de nuestro programa, cuando ya es cerca de las 2 de la tarde, queremos también dejarte un breve fragmento de la entrevista que hemos mantenido con una misionera española, concretamente de Sevilla, que han traído las voluntarias de Manos Unidas en Zamora para promocionar la campaña contra el hambre. El domingo ya sabes que se celebra la Jornada Mundial de Manos Unidas, que la colecta se destinará a los proyectos que Manos Unidas lleva a otros territorios pobres o zonas de misión. María José López, esta misionera que lleva más de media vida en Latinoamérica, en distintos países, nos explicaba durante la entrevista que podrás escuchar íntegramente el domingo,
que Manos Unidas hay algo que hace muy bien y es escuchar a la población y conocer de primera mano las necesidades de esos territorios para no imponer ningún proyecto concreto, sino ir a la necesidad que ellos mismos demandan. Vamos a escucharla.
Y que creo que dentro de los proyectos de Manos Unidas se tiene en cuenta contar con las personas propias de origen a donde va el proyecto. No imponer, sino preguntar, caminar y acompañar qué necesitan, ¿no? Y el proyecto sale de sus necesidades, no de lo que Manos Unidas quieren. Eso es bonito, ¿no? Uh-huh. Y así he ido en distintos momentos también como, para mí, un aprendizaje. Es decir, no soy yo la que lleva todo el aprendizaje allí, al contrario. Yo me he sentido como potenciada, ¿no? En mi conocimiento, en la capacidad de estar también con ellos, en el ver cómo se puede desarrollar un programa más de acuerdo a las personas de los países donde he estado, que más de acuerdo incluso a mi mentalidad o a mi manera de pensar o incluso a mi manera de ejecutar, ¿no? Que no sale más lo pronto de decir, bueno, venga, tal día, tal hora, viene tal que, ta, uno, dos, tres, venga, sin nada. Y el que me digan, calma, María José, primero vamos a tomar café, vamos a conversar, ¿cómo se llama el señor que viene con el camión? ¿Dónde trae?
Eso cuando... es impensable.
Impensable. Pero también es impensable que las mujeres, que tenemos mucho derecho, gracias a Dios, en España, aunque tenemos que seguir consiguiendo más, pero mi respeto. ¿Por qué? Pues porque en el proyecto de Ecuador, que fue después del terremoto del 2016, se fue un proyecto de construcción de vivienda de todas las familias y las que agarraban sacos de cemento eran señoras.
Ahora sí que nos despedimos con el otro cantar del delegado de medios Juan Carlos López y la entrevista íntegra a esta misionera la podrás escuchar el domingo en Iglesia Noticia a partir de las 10:45.
El Parlamento español sigue haciendo méritos para parecerse cada día más a un espectáculo circense. Ayer, el Minuto de Gloria lo protagonizó Jone Belarra, la inefable ministra de Derechos Sociales, que con la nueva Ley de Protección Animal reivindicó el derecho de los animales como si de humanos se tratase. Dios nos libre de los tarados que se regocijan con el sufrimiento gratuito de los animales, pero también de aquellos que ponen a nivel de ser humano lo que nunca podrá ser como un cocodrilo o una cucaracha. Llega al punto esta ley de regular bajo amenaza de cuantiosas multas el tiempo que un hámster o un periquito pueden estar sin presencia de su dueño. También la ley exigirá que los dueños de perros hagan un examen de aptitud para conseguir su licencia e incluso que los propios perros se matriculen en un curso de obediencia y comportamiento. Y lo curioso es que todo esto sucede a la vez que el Tribunal Constitucional sanciona que los humanos en el vientre materno no tienen derecho. Lo dicho, el espectáculo está servido. Para tener un perro hay que hacer un curso y dejarle solo en casa sería un delito, pero para tener un hijo ni curso ni contemplaciones.
Y antes de despedir nuestro programa de este viernes, vamos a recordarte que Cáritas Diocesana de Zamora mantiene abierta la campaña de emergencia con motivo del terremoto en Turquía y Siria. Ya sabes que en la madrugada del lunes, dos fuertes terremotos sacudieron el este de Turquía y el norte de Siria, provocando el derrumbe de miles de edificios y también muchas víctimas mortales que superan o que llegan a los 30.000, aunque aún siguen contabilizando personas fallecidas. Desde Cáritas Diocesana apoyan a la población víctima de estos terremotos y también a las Cáritas locales. Por este motivo, podemos colaborar a través de Cáritas Diocesana de Zamora, dejando nuestro donativo de manera presencial en la sede que se encuentra en la Plaza de Viriato, en los números de Bizum, o también a través de transferencia bancaria con el concepto Ayuda Terremotos. Te recuerdo que Cáritas Diocesana de Zamora tiene números de cuenta abiertos en el Banco Santander, en Caja Rural, en Unicaja y en el BBV. Así despedimos en nuestro programa. Continúa la información en la cadena COPE. Adiós.